amigas y amigos, y tengo el gusto de saludar al director de la Policía Nacional, Mario Lallera. ¿Cómo le va, Mario? Bienvenido. Gracias por venir.
Buenos días, ¿no? Gracias, Real.
Bueno, ¿qué información tiene del intento de robo en cajero aquí en Montevideo, ahí en la zona del Ombú?
Bueno, aparentemente estamos ante los hechos que habíamos hablado de personas que quieren emular las acciones que fueron cometidas mediante explosión de los cajeros y que salen mal, ¿no? Uh-huh. La técnica utilizada no es la que hemos visto en los hechos que dieron resultado y que nosotros creemos que están vinculados a personas que tienen mayor experiencia en este tipo de hechos.
Claro, claro.
Y que, bueno, que tuvieron un resultado positivo en algunos de ellos. De los aproximadamente 30 hechos que han
ya van por 28, ahí va por ahí más o menos, ¿no?
Sí, aproximadamente van en esa cifra. Solamente 5 resultaron...
Se llevaron la plata.
Se llevaron el dinero, sí. En definitiva. Sí. El resto, ya sea por la respuesta policial o porque no lograron la explosión y, en definitiva, uh-huh, hacerse con el dinero, fueron negativos. Es decir, la cantidad de hechos, si bien la cantidad es importante, no todos tuvieron
claro,
un resultado.
Uno se preguntaba al principio, yo me acuerdo, a partir de aquella madrugada en que nos despertamos sorprendidos por el intento de robo en la zona de un supermercado en Positos, creo que
sí,
fue, ¿no? Fue el primero de todos, que ahí sí se lograron llevar ese dinero. Uno pensaba, bueno, es una banda, pero con el paso del tiempo fuimos viendo que no, era más de... ¿Podemos hablar de más de 2 grupos, 3 grupos? ¿Se puede establecer eso? ¿Se puede definir?
Creo que hay un nexo principal del cual se derivan acciones de otros grupos o de otros individuos.
Uh-huh.
Esa es la hipótesis principal de la investigación, es la que seguimos. Y bueno, a esta altura, estas personas que nosotros creemos que son el nexo principal fueron procesadas o formalizados una prisión preventiva, uh-huh, al efecto de llegar a juicio, uh-huh, por un hecho de un hurto, ¿no?
Claro, claro. Estamos hablando de los chilenos detenidos.
Seguro.
Que robaron
detenidos en Canelones.
¿A usted le parece que pueden ser responsables de robos aquí en Uruguay entonces, también a cajeros?
Creemos que tenemos elementos de información e indicios que nos llevan en esa, uh-huh, dirección. Ahora, nosotros estamos evaluando todos los informes, todos los indicios. Se está trabajando, uh-huh, activamente por parte de Policía Científica y otra cantidad de análisis que realiza la policía o los investigadores, al efecto de que el fiscal que está actuando en el caso, que tiene el mayor conjunto, si bien acá están participando también,
sí,
de Maldonado y de Canelones, en donde ocurrieron algunos de los hechos, al efecto de conformar un núcleo que reúna toda la información y nos permita, en este lapso de tiempo, mientras esté durando la prisión preventiva, uh-huh, definir por parte del Ministerio Público y Fiscal si la información y el indicio que tenemos se evalúan como correcto para presentarlo
claro,
y formalizar juicio, uh-huh, por estos otros hechos. Y si no, bueno, veremos la forma de encarar este tema al efecto que estos ciudadanos chilenos no permanezcan en el país.
Uh-huh.
Estudiaremos todos los aspectos que sean necesarios. Es posible que hemos informado a similares, la agencia similar en Chile, policiales, y es posible que haya interés de extradición de alguno de ellos para Chile. Entonces, también es otra línea de
claro,
acción.
Claro, uno piensa que no permanezca en el país. ¿Qué significa esto? Que si se o sea, que hay una, lo define la justicia, ¿no? Pero va a haber una solicitud de extradición casi seguramente. El tema es si cumplen las penas primero acá y después...
Ah, eso siempre. Eso si siempre, hay delito, siempre, si hay sí. delito en Uruguay, siempre se cumple el delito en Uruguay y luego se ve si procede sí. a la extradición una vez cumplido. Sí, claro. sí, eso es así. Pero, bueno, manejamos todas las alternativas posibles.
Por supuesto, sí, sí.
Al efecto de
ahora,
bueno,
director, se hablaba
desactivar
acerca...
el grupo, ¿no?
Claro, porque se hablaba acerca de que había coincidencia de la entrada de estas personas a Uruguay que coincidían con...
Sí.
Hechos de pública notoriedad de robos
sí,
a cajeros,
sí.
¿no?
Sí, o sea, sí, sí. Eso es uno de los detalles que tenemos, de la información que tenemos. Pero hay otros elementos más que bueno, que ahora están en la reserva y este y bueno, cuando en definitiva se logre definir todo esto, este podremos en definitiva
respetando la discreción,
información.
Claro, respetando la discreción del caso. O sea, podemos suponer que estas personas podrían estar implicadas en otros tipos de delitos en Uruguay, no solamente cajeros.
No. En principio, nosotros lo tenemos relacionado en forma definitiva a este hurto
en Belo Horizonte.
En Belo Horizonte, eso está claro. Pero luego creemos que están relacionados a la explosión de los cajeros
de
y
los
al
cajeros.
Robo de los cajeros.
Claro, claro.
No a otro tipo de delito.
Uh-huh. Eso está claro. Sí. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona esto, ¿no? ¿Usted nos puede contar cómo se enteraron o cómo se dieron cuenta que estos chilenos podían estar vinculados a los robos de cajeros? Porque los agarran por un robo a un supermercado, ¿no?
Sí.
Un mercado, sí.
La verdad que no puedo
contar
detalles. Simplemente puedo decir que de un primer momento los investigadores estuvieron buscando las pistas y se realizaron mucho... se desarrollaron aspectos de procedimientos de inteligencia al efecto de identificarlos. Y en su momento fueron identificados a través de sus antecedentes, pero había que ubicarlos. Bueno, al final se logró ubicarlos. El desarrollo es de múltiples actividades, con un esfuerzo muy grande que investigadores de la Jefatura de Montevideo, de la Jefatura de Canelones y de Maldonado, están llevando en forma conjunta. La idea nuestra es actuar lo más rápido posible. Y bueno, en este caso surgió que claro. cometieron este hurto y bueno, se actuó en ese momento, se evaluó que bueno, que se debía actuar.
Claro.
Dado que el intentado que ya había comenzado de los cajeros por parte de alguna de las empresas los iba a llevar a redoblar esfuerzos para continuar. Nosotros habíamos hecho un despliegue en Montevideo y alertado a las jefaturas de policía del interior más próxima, donde se suponía que podían actuar de que desplegaran efectivos a efecto de tener cobertura sobre cajeros que fueran los más vulnerables. Es decir, la totalidad de cajeros no podíamos cubrirla, pero
claro.
una parte sí, al efecto de dificultarle la acción o, en definitiva, llevarlos a cometer un error que nos permitiera capturarlo. Y yo creo que eso es lo que pasó.
Eso fue lo que pasó. El error se cometió,
en definitiva.
Sí, porque uno se pregunta, pero esta gente se dedica a los cajeros, pero caen en un robo en un supermercado. Es una cosa medio insólito, son delincuentes en definitiva.
Sí, en ese aspecto creemos que fueron llevados por las circunstancias a realizar este tipo de hecho y que es otra de las hipótesis que nosotros estamos manejando al efecto de conseguir efectivo para continuar con las acciones, ¿no?
Yo sé que no me lo puede responder, pero igual se lo pregunto. ¿Ustedes ya estaban investigando a esta gente antes del robo de Belo Horizonte?
Sí.
Ya los estaban investigando.
Sí.
Ajá. Sabían que estaban en Uruguay.
Sí.
No había requisitorio internacional, ¿no?
No,
porque si no, hubiera saltado.
No, si hubiera sido ese el caso, hubiéramos podido proceder a capturarlo mucho antes.
Claro, eso es un trabajo de inteligencia, digamos, claro, que se hizo, ¿no?
Es decir, confirmamos primero con Chile, de que, y confirmamos a través de Interpol de que no había una requisitoria internacional de ningún país sobre ellos. Sabíamos que tenían antecedentes, sabíamos los antecedentes que tenían. Estábamos siguiendo bastante cerca la acción, ¿no? Y sus movimientos, y bueno.
Dígame una cosa, porque en estos días estamos asistiendo, yo recuerdo hace pocos días, yo le planteaba a usted, le sumaba una cantidad de delitos y le decía, bueno, se está perdiendo la guerra contra la delincuencia. Usted me decía, esto no es una guerra, pero la balanza está severamente inclinada hacia un lado. Bueno, las cosas han cambiado, cayeron los mexicanos, los chilenos, los argentinos, hay otros problemas, por supuesto, le quiero preguntar por la unidad Casavalle, pero todos estos hechos vinculados a ciudadanos extranjeros, ¿no? Usted ya había dicho que durante el verano hay una tensión muy especial, ¿no? El eje de la discusión no cambia, pero indudablemente hay una serie de éxitos policiales que rompen la vista. ¿Hay una mayor atención al ingreso de extranjeros a Uruguay? Porque las libertades individuales existen, ¿no? Eso está claro.
Sí,
¿hay mayor coordinación internacional? ¿Hay mayor atención a todo lo que está pasando en la región?
Sí, hay una atención por parte nuestra de unidades que se dedican a observar las posibles amenazas, estar un poco en conocimiento de lo que está ocurriendo en la región, en el mundo. Recibimos alertas, estamos conectados con las agencias policiales internacionales, pero no resulta fácil en ese sentido, porque debidamente debemos tener fundamentos adecuados para proceder muchas veces a realizar las investigaciones. Si no hay un fundamento, la policía no puede seguir a una persona, por ejemplo, simplemente porque es extranjero, porque quizás no tiene una explicación clara de por qué se encuentra en nuestro país. Somos, por decirlo de alguna manera, un país de puertas abiertas que recibe a inmigrantes, que recibe refugiados, que recibe turismo a un nivel muy importante, y bueno, nosotros no podemos estar. Actualmente hay un programa que se está instalando en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y luego se va a extender a otros puntos más importantes donde se realiza el mayor movimiento migratorio, en donde vamos a tener la posibilidad de estudiar un poco con anticipación la presencia de personas que puedan ser objeto de atención a nivel internacional, y eso nos va a permitir en el futuro tener una mejor precisión para alertar sobre posibles actividades de las organizaciones criminales. Lo hemos hecho ya en el pasado, es decir, como cuando hablamos de esta guerra, que no es esta guerra, ¿no? Porque
sí.
En un Estado de Derecho, en un sistema democrático, republicano, como el que nosotros tenemos, donde las libertades individuales constituyen la base primordial de nuestra sociedad, el equilibrio que hay que tener entre el accionar policial o judicial y esas libertades debe ser muy cuidadoso, y por eso no estamos en una guerra. Entramos en otro tipo de estado. Entonces, por eso yo digo que no estamos ganando ni estamos perdiendo. Estamos actuando, la policía hace un gran esfuerzo. Estamos colocados en una posición a nivel de Latinoamérica que en todas las mediciones que hacen expertos internacionales nos colocan en primero o segundo lugar en cuanto a la confianza en la policía, en cuanto a la corrupción, en cuanto a la seguridad. Entonces, cuando nos comparamos en la órbita mundial, no podemos decir que está mal. Y eso significa de que ha habido un esfuerzo de la policía, y en estos últimos años hay una evolución del Instituto Policial para modernizarse a los efectos de atender el fenómeno social. La policía nunca va en ningún país a provocar el delito. La policía está para contenerlo, para aplicar la ley y minimizarlo en definitiva, de manera que el daño que naturalmente, que nace en la naturaleza humana y que se uh-huh. produce a partir de los fenómenos sociales que ocurren en un país, en una zona, en una región, se vea menor afectado para las personas de bien. Entonces, nosotros creemos que en toda esa evolución nosotros hemos avanzado muchísimo y estamos uh-huh. a niveles que
ha mejorado la situación.
Sí, sí, a niveles en cuanto a la acción policial, en cuanto uh-huh. a lo que es la institución. Ahora, los fenómenos sociales no se producen a través de la acción policial. Entonces hay que estudiar la seguridad de una forma más integral, de una forma en donde deben intervenir numerosos análisis de diferentes perspectivas de qué es lo que está sucediendo. Nosotros creemos que hay cosas que cambiaron definitivamente la matriz del crimen en toda la región latinoamericana. Uh-huh. Esa matriz no ha sido cambiada, tiene una tendencia al incremento del delito violento, y nosotros no escapamos a esa realidad, nada más que todas nuestras fortalezas nos hacen que estemos frenando esa tendencia a un incremento ya uh-huh. que cause realmente pérdidas y atente contra la constitucionalidad o la institucionalidad del Estado. Uh-huh. Creemos que el Estado uruguayo está presente, está desplegado en todo su territorio, está actuando, y bueno, ¿qué hay para mejorar? Sí.
Sí, yo le quería preguntar, por ejemplo, porque hemos hablado del caso de los chilenos, de los argentinos que clonaban tarjetas, de los mexicanos, que fue un golpe de la policía que ha trascendido fronteras, ¿no? Porque lograron detenerlos, y había antecedentes de que habían logrado escapar a otros lugares. Pero yo le pregunto puntualmente por la situación de nuestro país también en lo que pasa con la unidad Casavalle, ¿no? Que ahí se ha dicho que es una tierra de enfrentamiento de narcotraficantes. Pero allí se ha desplegado el PADO, hay una presencia policial importante. ¿Por qué cuesta tanto contener a esta gente, detenerla? ¿Qué es lo que ha cambiado en ese sentido? Que aparentemente es tan difícil, ¿no? Hablamos de tiroteos en la madrugada, de ajustes de cuentas, mercado de la droga. ¿Qué es eso?
Bueno, nosotros hemos intentado realizar estudios, ya sea obteniendo conocimientos a través de expertos internacionales que se manejan en esta materia en cuanto a seguridad, en cuanto a cuáles son los factores y las variables que intervienen en toda esta situación. Y a través de ese conocimiento estamos intentando describir la situación y el contexto en el cual nosotros trabajamos. Por eso detectamos que hay zonas principalmente en el área metropolitana, que es uh-huh. la que en donde se registra el mayor número de delitos principalmente violentos, de que hay varias de estas zonas en principal en la capital, pero en algunos lugares de San José, es decir, en zonas aledañas sí. a Montevideo, donde se dan estas variables y tienen un contexto, en principio, geográfico de territorio en lo que tiene que ver con la estructura urbanística de ese lugar. Muchos de los cuales resultan de una forma, tienen una composición urbanística que obstaculiza el accionar policial y permite un tipo de relacionamiento muy informal, muy contracultura, muy antisistémico, que se ha ido desarrollando a través de los años. Evidentemente, en algún momento de los años 50 y 60 hubo una respuesta hacia, yo creo, la migración que hubo desde el interior a la capital, en la búsqueda de los ciudadanos.
Está hablando de Cantegriles.
En los individuos, sí. De alcanzar un mayor bienestar social, obteniendo principalmente empleo, trabajo en un cinturón industrial que existía, que ya no existe más. Y que, bueno, que esa circunstancia, ese primer fenómeno de, en definitiva, restar capacidad de empleo a todo ese cinturón que se creó y a esas zonas específicas en donde se construyeron viviendas que actualmente, en aquel momento quizás fueron una solución, en aquellos 50 o 60 años atrás, pero que ahora indudablemente son los que complican esa situación. Y después toda la relación social que se ha dado en ese entorno lleva indudablemente a que se produzcan una exclusión social muy importante, uh-huh, con una gran cantidad de residentes que en esos lugares que poseen antecedentes penales, es decir, que han estado en la cárcel y que tienen familias numerosas que se crean en un ámbito, en un escenario totalmente contrario y diferente al resto de la sociedad. Y bueno, y creemos que ahí es donde está el problema principal de la seguridad de nuestro país, en lo local. Es decir, no cuando estamos hablando del crimen organizado, pero yo creo que esa es la parte más vulnerable que tiene nuestro país, y mientras nosotros no cambiemos ese escenario, nos va a ser difícil siempre actuar, nos va a dificultar las operaciones. Hemos visto que hemos continuamente desarticulado los grupos y las organizaciones.
Pero vuelven. Estamos hablando de pobreza, sí, de gente sin trabajo.
No es tanto la pobreza ya, como en algún momento la observábamos, que bueno, sí, una persona podía robar por necesidades, para alimentarse, sí, para vestirse, pero ahora ya el consumismo que se agrega a esta oferta infernal de materiales que aparecen revestidos de una popularidad y de una característica que quien lo usa demuestra éxito, uh-huh, en la vida, yo qué sé, el popular, es decir, comúnmente hablamos, sí, de unas zapatillas deportivas de determinadas marcas, claro, que bueno, que son parecen que si no uno no las tiene no existe, uh-huh, como individuo, como persona, no tiene éxito.
Y esa ansiedad de consumo
sí, indudablemente a personas que están excluidas o que por ellos mismos piensan que le va a costar un gran tiempo a llegar a eso, van por el camino más corto a obtenerlo. Esa es una parte de la explicación.
Claro.
Hay múltiples
variables. Se pregunta, ¿no? Hay tiroteos, hay enfrentamientos, hay ajuste de cuentas, y se ha desplegado el PADO, que ha demostrado resultado en varios lugares.
El PADO ha bajado y ayuda a las personas.
Pero en Casaballe se siguen agarrando a balazos. O sea,
sí, pero el PADO no está, no es un programa para enfrentar este tipo de acciones, ¿no? El PADO es al efecto de reducir la cantidad de rapiña, buscando, uh-huh, que en determinada zona donde una persona, sí, es afectada, es decir, hay en esa zona, en Unidad Casaballe hay muchas personas que trabajan, que son personas que están dentro del sistema, sí, que están bien.
Gente de bien,
sí, que son, a las cuales se le ejerce una violencia inusitada, sí, que realmente esos son las víctimas de toda esta situación. Y bueno, lo que pretendemos con el PADO es reducir su vulnerabilidad en estos aspectos.
Sí.
Pero no escapa que indudablemente la violencia extrema en horas nocturnas, uh-huh, en la conformación esa urbanística que tiene, es difícil para nosotros contenerla en su gran mayoría. Si no estuviéramos, la pregunta es, por eso a veces para medir una situación, sí, cada uno utiliza, como decimos, es mirar la copa, la parte que está llena o la parte, sí, vacía.
Si no estuviéramos,
¿qué pasaría? Si no hubiéramos evolucionado, si no tuviéramos los tiempos de respuesta, ¿qué pasaría? ¿Dónde iría la tendencia de crecimiento del delito a estas alturas? Bueno, nosotros miramos eso, miramos lo que nos falta, y es un esfuerzo constante, un intento por responder, porque nosotros, la policía, no hay que olvidar, es un ciudadano más que cuando se saca el uniforme tiene una familia que generalmente no es policía, que se ve afectada muchas veces y que muchas veces incluso está viviendo en esos barrios. Entonces, sufren también las consecuencias de todas las situaciones. Así que la policía, y principalmente el policía que está en la calle, está en permanente contacto con toda esta situación y con toda esta realidad. Y son los que llevan adelante, vamos a decir, el esfuerzo principal de la estrategia o de las tácticas para disminuir de alguna manera esta situación. Pero también necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía, claro, de toda la población. Si nosotros no lo tenemos y si no hay una buena relación entre nosotros y la ciudadanía para alcanzar mejores resultados,
se le complica, digamos. Dígame una cosa, Mario, estamos asistiendo, usted me decía el otro día que sí, que bueno, había un alza aparentemente del delito, ¿no?, en estos últimos meses, que de alguna forma estaban revirtiendo los datos que se habían obtenido en materia de combate a la delincuencia, ¿no?, en rapiñas y en hurtos, ¿no? ¿La puesta en práctica del código, el nuevo código del proceso penal, de alguna forma está afectando el accionar de la policía? ¿Cómo se están llevando con las nuevas acciones? Le digo porque hay casos en los cuales hay gente que dice, me pasó esto, llamé a la policía y la policía me dice, hasta que el fiscal no nos diga, no podemos actuar, por ejemplo, ¿no?
Bueno, ahí hay un... Sí, lo primero que nosotros observamos que sí, que ya lo sabíamos, ¿no? En determinados niveles, cuando se iban a poner en práctica el nuevo código, los expertos internacionales que vinieron a asesorar y que habían participado en experiencias en otros países, todos dijeron que, bueno, que este tipo de cambios de sistema iba a tener al principio graves inconvenientes. Y iba a haber una gran presión de la ciudadanía porque no iba a entender este cambio como una forma positiva, porque necesita cumplir un proceso para que se llegue a alcanzar cuáles son los objetivos finales de toda esta situación. Y dentro de la población en sí, le resulta confusa, pero también a los operadores que participan le resulta muchas veces de forma dudosa. Y el primer efecto que nosotros, a pesar de toda la capacitación que durante 2 años se realizó para ponerse en sintonía con lo que se iba a aplicar a los policías, no alcanza cuando comienza a ejecutarse en la práctica. Lo que nosotros estamos viendo es que muchos policías entendieron que, bueno, que no podían actuar en determinadas esferas, siendo que la policía tiene un código de procedimiento policial que no fue dejado sin efecto por el nuevo código de proceso penal, sí, sino que nosotros tenemos, es decir, actuamos antes que el proceso judicial.
Sí.
Entonces, toda nuestra capacidad en la vía pública, principalmente en el despliegue, en la acción de contrarrestar el delito, en lo que se llama el tiempo de fragancia del delito, es decir, inmediatamente que se comete, en toda nuestra capacidad para identificar situaciones sospechosas, detectarlas, registrarlas, todas esas situaciones nosotros las podemos cumplir. No hay ningún obstáculo en ese sentido para cumplirlo, siempre que lo hagamos respetando el código de procedimiento policial. Luego, sí, indudablemente que si tenemos que detener a una persona y llevarlo a una...
Claro.
No, a un centro... Sí. De detención primario, y bueno, ahí hay determinadas condiciones que ya comienzan a ser afectadas por el nuevo Código de Proceso Penal, y al tomar intervención el fiscal, indudablemente que la dirección del procedimiento queda en la órbita de fiscalía. No obstante, esto parte de la base de actitudes también. Yo puedo colaborar con el fiscal teniendo la iniciativa, sin esperar que el fiscal me diga determinadas cosas. Buscar testimonios de personas voluntariamente, el relevamiento de la escena de un hecho. Es decir, hay un montón de elementos que nosotros podemos realizar. No obstante, hubo interés en algunas partes también porque bueno, hay toda una interna, hay toda una situación política alrededor de todo esto que afecta y que, bueno, transmite información que es errónea, que confunde a los policías y los afecta en su actitud. Bueno, eso es lo que estamos tratando de revertir en el menor tiempo posible.
¿A qué se refiere con ese punto?
En este punto es al hecho de que justamente de que se decía, no, ustedes no pueden realizar acciones de registro de personas, de registro de vehículos, porque si no están autorizados, porque
por el fiscal no puede.
Pueden tener un problema legal el policía y ser llevado a juicio por haber actuado en condiciones no permitidas por la ley. Entonces, eso crea un temor en el policía y, bueno, reduce su accionar. Es decir, nosotros mantenemos un despliegue muy importante, pero si el policía no tiene una actitud proactiva, para decirlo en concreto, estoy parado, me mandan a un sector a patrullar, pero en realidad yo patrullo, pero
no puedo actuar,
no registro una persona, no identifico una persona que yo considero que está teniendo una conducta sospechosa. Bueno, en eso me vuelvo absolutamente reactivo y es imposible. Que debe haber una labor de preventiva de disuasión de la policía que está enmarcada dentro de lo que le permite la ley, que es la observación, la disuasión y la prevención del delito. En esas fases, la policía no tiene que pedir autorización. Y bueno, esto es lo que estamos tratando de informar a nuestros policías adecuadamente, al efecto de que, bueno, nosotros hemos visto que inmediatamente que se aplicó el código el 1 de noviembre del año pasado, hubo un descenso en la actividad policial. También entendemos que hubieron varios intercambios de accionar con los fiscales, y creemos que los fiscales también tienen alguna parte que ver en toda la acción policial y en cuanto a las medidas que se disponen, porque también están sobre un sistema nuevo, que también fueron capacitados, pero una cosa es la teoría.
Claro, la otra cosa es la práctica, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora.
Claro, es lo que estamos viendo. Uh-huh. Entonces, esta situación en la medida va a ser superada en la medida que se adquiera experticia suficiente en el manejo del sistema.
Uh-huh. Se nos va el tiempo rápidamente, lamentablemente. Hay un par de cosas que le quería preguntar para conocer un poco la opinión del director de la Policía Nacional. Cuando ocurre el robo del Enjoy Conrad, se hace un operativo muy importante en todo Maldonado, y ya había un operativo que estaba vigente que tenía que ver con la detección de drogas, e incautan 500 kilos de marihuana. El otro día, un hecho realmente increíble, un brasileño entra a territorio nacional con un jeep con otro tanto de marihuana encima, mata a una persona, atropella a otra. Es una situación realmente brutal. ¿A qué me refiero? A que se han incautado en los últimos tiempos algunos cargamentos de marihuana importantes, ¿no? Usted, como director de la Policía Nacional, y teniendo en cuenta que vivimos en un país en el cual vamos a cumplir un año dentro de poco de la regulación del consumo de cannabis, ¿está dando resultado esa regulación del cannabis que originalmente era para combatir el narcotráfico? ¿Puede concluir eso actualmente o todavía no?
Yo creo que hasta este momento todavía no ha marcado la diferencia, ¿no? Es decir, yo creo que le falta tiempo. Siempre pensamos que realmente era muy complicado, es muy difícil llegar. Creo que ha tenido una solución para un núcleo importante de consumidores o usuarios.
Sí.
En cuanto al resultado, a que no vemos en las bocas a ese tipo de usuario expuesto en cuanto a lo que tiene que ver al uso o ser usuario de consumo de marihuana. Ajá. En ese sentido, yo creo que la regulación ha tenido un efecto favorable para aquellos que lo abusan. Ahora, en cuanto a lo que es el tráfico clandestino, no ha tenido todavía un gran efecto, porque nosotros vemos y estamos incautando grandes cantidades en diferentes controles de marihuana. Veremos hasta dónde avanzamos. Indudablemente que hasta que no se consolide una producción legal. Claro.
Ha tenido varios altibajos la venta, claro, también, eso es lógico.
Y es difícil porque está un poco aislado en lo regional y en, sí, lo mundial con esta estrategia. Y bueno, por eso nos resulta sumamente difícil, yo creo, avanzar rápidamente en lograr un mercado que disminuya el mercado clandestino. No obstante, siempre hemos advertido que el mercado clandestino prospera muchas veces porque las condiciones de la región lo imponen de esa manera.
Sí.
El contrabando, por ejemplo, de otros materiales no ha disminuido o no se rige por efectos económicos de los países vecinos, uh-huh, o de nuestro propio país muchas veces. Y bueno, y hay materiales que se contrabandean de un lado hacia el otro, de Uruguay hacia afuera y desde afuera hacia Uruguay, porque bueno, el costo-beneficio,
sí,
así lo lleva a que haya personas que les resulta interesante infringir la ley y bueno, y tratar de hacer dinero a través de
esta... ¿No les ha pasado de incautar marihuana legal en poder de delincuentes?
Yo no tengo registro.
¿Sabe que el otro día pasaba por la Rana de Montevideo, hubo un accidente de tránsito entre una moto y un vehículo determinado, y pasé a una hora y había un patrullero al lado vigilando la moto que había quedado tirada. Pasé a las 3 horas y el patrullero seguía ahí. Uh-huh. O sea, uno se dice, pero ¿por qué está ese patrullero ahí? Que lo deben presenciar en otro lugar de la ciudad, ¿no? Y a su vez tenemos el tema de la violencia doméstica, que no es un tema menor, que es muy importante, donde se destinan muchos policías para la custodia de personas que tienen que ser cuidadas, por supuesto, ¿no? ¿Usted cómo lo está evaluando esto? Porque a veces uno piensa, pero bueno, ese patrullero ahí al lado de una moto tirada, sí, ¿no?
Es una lucha constante que tenemos.
¿No tendría que estar en otro lado?
Sí, es una lucha constante que tenemos sobre esas situaciones. Hemos instrumentado ya de hace bastante tiempo principalmente en Montevideo, intentar cubrir con lo que con el cuerpo que nosotros decimos de policía de tránsito, cubrir estas situaciones de accidente de tránsito que obligatoriamente nos determinan esta custodia, ¿no? Para que participen policías de tránsito y no lo hagan los patrulleros que están desplegados para otra situación. El problema es la demanda.
La demanda, claro.
El problema es que el registro de eventos a los que estamos sometidos es muy alto en cuanto al problema de accidentes de tránsito en todo el área metropolitana. Entonces, no nos alcanza solamente con los policías de tránsito. Y bueno, y de última, uh-huh, el patrullero es el que responde más inmediatamente a esta situación y bueno,
claro,
y es mandado. Estamos tratando de corregir esa situación, estamos estudiando muy seriamente todo este tema. Lo hemos logrado a través de la Dirección Nacional de Policía de Tránsito en lo que tiene que ver con las rutas nacionales,
sí,
y toda el área perimetral de Montevideo, que ellos se encargan y no si están ayudando y colaborando para que tanto la Jefatura de Policía de Montevideo o la Jefatura de Policía de Canelones no tengan este factor que dificulta el despliegue policial. Y por otro lado, el tema de las custodias también. A última hora de un viernes, para ser bien específico, un juez puede determinar 4 o 5 custodias que surgieron de una acción judicial por diferentes razones. Puede ser violencia doméstica, puede ser alguna otra causa también, amenazas, uh-huh. de índole diferente o agresiones. Y entonces, de un viernes, disponer para un comisario o en una comisaría o de la jefatura de zona, disponer sí. inmediatamente de policías para que cubran esas custodias, no se hace fácil. Esas custodias están concentradas también en las zonas que de esas que resultan vulnerables en cuanto a la seguridad y principalmente en horas uh-huh. nocturnas. Entonces tenemos que enviar personal en vehículo y en pareja, como mínimo. Entonces, en el día a veces se manejan de forma diferente, pero en la noche siempre tenemos que recurrir a eso. Y bueno, y eso nos disminuye mucho la capacidad de despliegue de móviles que nosotros traíamos y por lo tanto nos disminuye, es decir, nos aumenta los tiempos de respuesta.
Sí.
Uh-huh. Y bueno, y la gente se queja y porque llama 911 y bueno, no tiene la respuesta adecuada que nos, hasta este momento nos está afectando principalmente lo que es la zona 4, claro. La zona oeste del área metropolitana.
Uh-huh. ¿Y leyó el informe este de Estados Unidos que apareció para los ciudadanos?
Sí, lo leí.
¿Cómo le cayó cuando dice que la policía hace poco para disuadir el crimen callejero y los robos? También habla bien de la policía uruguaya por un lado, ¿no? Pero también le critica eso.
Es una percepción que creo que no me corresponde a mí, hay que estudiar ese documento, creo que en todos los niveles, y no me corresponde adelantar respuestas. Ajá. En cuanto a, por mi cargo, a lo que en ese documento, si realmente es así, porque por ahora está a nivel de una publicación
sí,
periodística.
Sí, a los periodistas hemos accedido a él, ¿no?
Sí, debemos, deberíamos acceder y bueno, y supongo que en su momento, si hay que hacer una declaración,
será a nivel ministerial.
Será
quizás,
a nivel,
¿no?
De
una pregunta más que le quería hacer, falta para esto seguramente, pero se está hablando este año de que los clásicos se jueguen sin hinchada visitante en los respectivos estadios de Peñarol y Nacional, el campeón del siglo y el Parque Central. Usted, como director de la Policía Nacional, ¿tiene alguna definición al respecto? ¿Le parece viable que se juegue un Peñarol Nacional en el campeón del siglo de Peñarol o en el Parque Central?
Nosotros hablamos en todo momento con la Asociación Uruguaya de Fútbol de hace ya.
Sí.
No yo, antes que yo estuviera en la dirección nacional. La estrategia fue siempre de decirle a la Asociación Uruguaya de Fútbol, ustedes son los que tienen que reducir los riesgos de los partidos. Uh-huh. Las formas como lo hacen, nosotros podemos ayudar, podemos colaborar, podemos indicar, pero quien toma las decisiones definitivas en ese sentido son ustedes y después nosotros respondemos si podemos o no podemos.
Claro.
Si nosotros evaluamos que el riesgo no ha sido disminuido acorde al evento, bueno, nosotros le vamos a decir, en estas condiciones no podemos brindarle seguridad en el evento. Para eso se solicitó que una de las medidas principales que nosotros veíamos para aumentar los niveles de seguridad, es decir, disminuir los riesgos, era la instalación de la videovigilancia y la identificación facial de todas las personas que ingresan, es decir, una cantidad de medidas
sí,
más.
Sí, sí, sí.
La identificación a través de la cédula cuando se adquiere la entrada, todo eso. Nosotros creemos que si las condiciones en cada escenario están cumplidas en lo que fue el decreto presidencial que determinó todo sí, esos requisitos.
Cámara, seguridad privada.
Cámara, todo, seguridad sí. privada. Creemos que no hay obstáculo e inconveniente para que lo haga. Ahora, si las autoridades del fútbol dicen no vamos a arriesgarnos o no queremos, eso, o entendemos que es un riesgo muy alto de que en el estadio de Peñarol se juegue un partido, un clásico, o en el estadio Nacional se juegue un clásico, vamos a llevarlo al estadio Centenario porque bueno, reúne mayores, bueno, está bien.
Claro.
Creemos que están siguiendo justamente una medida de reducción del riesgo. Si ellos estiman que están dadas todas esas condiciones, y nosotros también, en definitiva, al final evaluamos eso, bueno, se jugarán en esas condiciones y en esos estadios. No es un tema, este es un tema que evidentemente corresponde a la Asociación Uruguaya de Fútbol y luego nos corresponde a nosotros también. Porque no podemos obviar la seguridad de lo que es el entorno, el perímetro y en el interior, siempre y cuando se mantengan, nosotros exigimos que se mantengan las condiciones o los requisitos que se pidieron en el decreto presidencial en su momento.
Bueno, yo le quiero agradecer su tiempo, Mario,
no, por habernos
acompañado esta mañana. Y bueno, vamos a ver cómo sigue. Hay tantos temas para sobre la mesa que realmente el tiempo no alcanza a veces, ¿eh? Pero ha sido un placer conversar con usted. Muchísimas gracias.
Bueno, no, gracias a ti, Aldo.
Será hasta la próxima. El director de la Policía Nacional, Mario Lallera, aquí en Fuentes Confiables.